Siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
Cinco minutos y damos comienzo a Convocatoria a la Unidad de Clase, un programa de Ate Moreno Merlo en su tercera temporada.
Que emitimos todos los jueves de 19 a 21 horas por FM Moreno 90.1, tu estación de libertad.
¿Quiénes conducimos este programa, Su?
Cristina Coronel, Susana Mainar, quien les habla, compañero Luis Mancilla, que en este momento, Luis, ¿dónde se encuentra?
Está en un acto en Merlo, por el ferrocarril.
La colaboración técnica de Mariano Zurita.
Gracias, Mariano.
Hoy,
porque, bueno, Martín nos ha abandonado. Pero bueno, nos deja un reemplazante allí.
Y la coordinación de aire invalorable, por cierto, de nuestra compañera Cecilia Rodríguez.
Sí. Le agradecemos, Ceci. Qué equipo que tenemos hoy. Bueno, le decimos buenas tardes a nuestros oyentes.
Y vemos llegar también a nuestra columnista, compañera María Inés
de Angelis. Ay, que la estamos esperando.
Sí, acá, sí. Ya.
Bueno, si estás en convocatoria, comunícate con nosotras al 0237, si estás fuera de Moreno, 466-6559.
O mensajito de texto al 1561-540359. O micrófono abierto @fmmoreno.com.ar.
Bueno, le mandamos un saludo grande a todo el barrio El Cañón, barrio Aurora, Villa Herrero, porque estamos de fiesta en el barrio. ¿Saben por qué?
¿Por qué?
Porque nuestra escuela del barrio cumple 50 años. Y mañana, fiesta, gran fiesta en nuestro barrio, porque la escuela la hicimos todo el barrio.
Sí, la verdad.
Tiene una historia comunitaria muy fuerte.
Sí, sí.
Así que bueno. Mandamos un abrazote allí a todo el personal docente, las compañeras auxiliares y también
a la comunidad educativa toda.
A toda y a los estudiantes de allí, ¿no? Y a sus mamás y a la cooperadora. Bueno, dicho esto, decimos, bueno, entonces que estamos en convocatoria y vamos a la editorial de hoy. Kirchnerismo pro, unidos contra la clase obrera. Ayer, miércoles 24 de octubre, los trabajadores y las trabajadoras bloqueamos el Congreso Nacional intentando impedir que el gobierno kirchnerista votara la nueva ley de accidente de trabajo que finalmente quedó aprobada con los votos del PRO, en un claro acuerdo político con el kirchnerismo. Esta ley, hecha a medida de la unión industrial y de los grandes empresarios que venían reclamando de hace más de 20 años, quedó aprobada. Al igual que en los 90, contra las políticas del Meato, hoy nos encontramos unidos frente al Congreso Nacional para impedir otro atropello a los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Bajo el sol del mediodía, quemando nuestras cabezas y nuestras esperanzas, con la bronca en la garganta y gritando la impotencia de no poder saltar el vallado que cubría el Parlamento, porque había policías y muchos perros con caras rabiosas para atacarnos, teníamos ganas de saltar, para mirarnos cara a cara con los representantes, entre comillas, del pueblo y expresarles nuestro sentimiento y nuestro repudio a los que estaban votando esta ley. Eso adentro. Afuera, en un palco improvisado, se encontraban los dirigentes de la CTA con Pablo Micheli y la CGT con Hugo Moyano, convocantes a esta manifestación. Junto con algunos diputados opositores, esta ley formaban una plaza colmada de organizaciones sociales, coordinadoras clasistas, estudiantes universitarios, partidos políticos de izquierda, de centro-izquierda, y todos contra la profundización del modelo K que atenta contra la vida de los trabajadores. El gobierno de Cristina Kirchner ha asentado de esta manera un nuevo golpe a los derechos de la clase obrera, la salud y la seguridad en el trabajo. Con esta ley obligará a optar por el resarcimiento económico miserable de las administradoras, me refiero a las ART, o tendrá que esperar varios años hasta cobrar el juicio civil. La extorsión es clara. Empujan al trabajador a quedarse con el pago de las ART ante la imposibilidad de aguantar hasta el juicio. Es decir, de esta manera, lo que se está haciendo es perfeccionar la privatización de los riesgos del trabajo, camino que ya habían comenzado a transitar Menem y Cavallo cuando en el 1995 crean estas tercerizadas ART. Para las patronales, bajará el costo de los accidentes laborales. Por lo tanto, tendrían que gastar menos en prevención, lo que dejaría librada la suerte el crecimiento de los riesgos por la seguridad en el trabajo. Cabe destacar que actualmente mueren 7.000 trabajadores y trabajadoras por año a causa de accidentes laborales, es decir, 20 personas por día, según estadísticas de la CTA. Sin embargo, esta ley fue aprobada por 139 votos a favor, 80 en contra y 2 abstenciones. Y así, nos fuimos una vez más con la sensación de la derrota y la bronca acumulada ante la ofensiva de la clase dominante y sus representantes, el gobierno de Cristina Kirchner y sus legisladores, con el apoyo de los gordos de la CGT oficialista. Pero con la bronca no alcanza. Creemos necesario que la clase trabajadora deberá organizar la resistencia. La unidad del campo popular mostrado ayer frente al Congreso contra la ley de las ART muestra que la unidad en acción es posible contra las políticas de ajuste de Cristina Kirchner, Scioli y los demás gobernadores. Y en el caso de esta ley, se deberá exigir la inconstitucionalidad de la misma y pedir su anulación. Es urgente ponerle fecha al paro nacional anunciado el 10 de octubre en Plaza de Mayo entre Micheli de CTA y Moyano de la CGT y organizar un plan de lucha en defensa del salario, contra el impuesto al salario y todas las reivindicaciones obreras que venimos reclamando. Y organizarnos para pasar de la bronca a la resistencia.
Este sueño que aún sigue lastimando es la sangre de los que ayer murieron y hoy callan. Los mandan a dormir. Es la ilusión moderna que empalaga, manteniendo a la sangre nueva de. We'll be right back. historia que sigue anestesiada. Es la historia del rey que te divirtió y hoy te cansa. Te cansa hasta dormir. ¿Quién hubiera podido imaginarse que un estado y un gobierno podrían torturarse? Mandarte a morir. ¡Lobo!
Estás escuchando
Convocatoria
a la unidad de clase.
Bueno, como estamos en convocatoria a la unidad de clase, dijimos, y bueno, teníamos la editorial referente a los hechos del paro y movilización de ayer frente al Congreso, intentando impedir que se votara esta ley que, de alguna manera, es la profundización de aquella ley que en el año 1995 se creara en el gobierno de Menem con Cavallo, ¿no?, que es la ART. Y bueno, un poco contamos los hechos de ayer, cómo fueron sucediendo. ¿Qué viste vos, Mancilla, que acaba de llegar? Y bueno, ahí le tiramos el micrófono.
Bueno, antes que nada quiero saludar, digamos, a la audiencia, a los compañeros de la radio. ¿Qué tal, Cristina? Hola, Susana. Hola, Marinés.
Sí, Marinés también. Buenas tardes. Buenas tardes.
Hola a todos. Buenas tardes.
Bueno, yo, digamos, lo que viví ayer, bueno, fue, digamos, un acto muy importante, muy unitario, porque, digamos, es, digamos, lo que se refleja, digamos, la necesidad de estar unidos para enfrentar todos los embates que está, digamos, llevando a cabo este gobierno contra los trabajadores, ¿no? Y bueno, una cosa que quería contar, que no es que me llamó la atención, sino es parte de una lógica, digamos, de este gobierno, ¿no? Es haber llegado, digamos, cuando llegamos a las columnas de compañeros, vimos cómo estaba todo, digamos, vallado, ¿no?, el Congreso de los dos lados, de las dos calles, con policía, infantería, con perros, y digamos que eso demuestra el terrible interés que tiene las clases dominantes de sacar estas leyes, ¿no?
Y sí, realmente. Lamentablemente esta ley es aún más nefasta que la del 95. No justifico la del 95 tampoco, pero cajonearon, por ejemplo, la ley que presentó Víctor de Genaro, que representa a la UP dentro del FAP, del Frente Amplio Progresista, que es más humanizada, es personalizada. Esto es un negociado terrible, que siguen privatizando los servicios y, como decía Cristina, si querés hacer juicio, te vas a morir esperando. Y quería hacer un comentario, que no solamente hay muertos, personas muertas por accidentes de trabajo, sino que no hay prevención
y por ello hay muertos laborales, que son personas que quedan vivas, pero incapacitadas para laborar, trabajar. Son 500 al año en el Estado, te imaginás en los lugares privados, ¿no?
Sí, yo quería hacer un comentario muy breve sobre esto, ¿no? Fíjense que qué absurda, qué perversa, qué retorcida es esta ley, porque el que contrata las ART es el empleador, que obviamente es el responsable de los accidentes laborales y es el responsable de la prevención. O sea, quien tiene en sus manos el hecho de poner condiciones de trabajo adecuadas para que los obreros, los trabajadores, podamos desempeñarnos en forma civilizada, es el mismo que contrata una empresa que le cubre estos riesgos. O sea, a ver si se entiende. Sí, es más o menos como poner el gallinero en manos de un zorro a que te cuide las gallinas. O sea, porque si el empleador, que es quien tiene que preservar las condiciones laborales, se arroga el derecho de contratar una empresa, y esa empresa es la que va a dar las prestaciones a los obreros, a los trabajadores. Entonces, sucede lo que vemos todos los días. Las empresas contratadas son, obviamente, las más baratas, las que le aseguran al empleador, vamos a decir, un costo menor. Pero al mismo tiempo, aquellas que dan una atención médica muy deficitaria, y de esto, bueno, Susana, Cristina, Luis, podemos dar ejemplos todos los días de compañeros que quedan absolutamente arruinados luego de haber pasado por una de estas nefastas ART, ¿no? Y de esto nadie dice nada.
Es así.
Por las grandes consignas que levanta el movimiento popular, todos los sectores populares, que son la conquista por parte del pueblo de la justicia social y de la liberación nacional.
Saquear el país con la deuda externa, sino que fue cambiar las conductas humanas, quebrarnos a nosotros en eso tan íntimo como es la voluntad de lo colectivo, del decir si nos juntamos solidariamente y colectivamente vamos a hacer más que una voluntad individual.
Indicando el bloque sindical. Susana, tenés una noticia. A ver.
Sí, los docentes cumplen con otros 2 días de paro en la provincia. La huelga convocada por la Unión Docentes de Buenos Aires, SUDOCBA, termina mañana. Ayer finalizó el paro por 48 horas del Frente Gremial Docente. Docentes afiliados a SUDOCBA iniciaron hoy un paro de 48 horas en reclamo de un salario básico inicial de 3.900 pesos. La reapertura de paritarias y el blanqueo de los adicionales que componen los sueldos, entre otros reclamos. La protesta sucede a la huelga realizada martes y miércoles por el Frente Gremial Bonaerense con planteos similares y que afectó el dictado de clases en las escuelas a las que concurren aproximadamente 4.5 millones de alumnos en la provincia. Desde el gobierno respondieron que la administración provincial no está en condiciones de otorgar más aumento en lo que resta del año y tampoco adelantar la negociación paritaria con vistas a marzo de 2013, pese a que la provincia ya decidió que adherirá a la sugerencia de la Nación para que las clases se inicien el 25 de febrero con el objetivo de asegurar los 190 días de clase que fijó el Consejo Federal de Educación para este año. El ministro de Trabajo bonaerense, Oscar Cortagno, advirtió además que serán descontados los días de huelga a los docentes huelguistas y les atribuyó a los gremios que convocaron a los paros intencionalidad de generar más caos del que existe. La semana próxima no habrá paros, pero sí asambleas que podrían afectar el dictado de clase porque, por ejemplo, Mirta Petrocini, titular de la Federación de Educadores Bonaerenses, dijo que el martes se realizarán asambleas distritales con el propósito de debatir y establecer una posición ante la falta de convocatoria para discutir y llegar a soluciones para los reclamos del sector. La gremialista no descartó que la Federación Integrante del Frente Gremial Bonaerense, junto a SUTEBA, UDA, AMED y los privados de SADOP, resuelva medidas de fuerza en el Congreso convocado para el jueves 1 de noviembre. Desde SUTEBA esperan que el gobierno convoque para la próxima a las comisiones técnicas de paritaria. Cabe destacar también que ayer los docentes de ATE también nos adherimos al paro en una medida de fuerza que estaba programada ya previamente.
Trabajadores unidos ante la falta de respuestas a sus reclamos. Entendemos que es la única forma de quebrar el rumbo mantenido por el gobierno de Daniel Scioli, que pretende consolidarse con el proyecto de presupuesto para el año venidero. Para eso avanzamos y construimos fuerza para obligar al gobierno a garantizar sus compromisos tanto en materia salarial como lo que hace a la previsión de insumos inmobiliarios en las áreas sensibles del Estado. En lo que queda del año y de cara al 2013, entendemos también que a nivel nacional el gobierno debe instrumentar una política económica con mayor participación federal y mayor inversión en las provincias para mejorar las condiciones de vida de los que menos tienen y, en ese contexto, dignificar la tarea de los trabajadores del Estado. Esto dijeron los trabajadores de la CTA Junín. Por otra parte, siguen trabajando por una nueva ley de convenciones colectivas de trabajo para el sector de municipales, que permita la derogación de la Ley 11.757, largamente cuestionada por los trabajadores comunales, la implementación de negociaciones paritarias en cada uno de los municipios para discutir salarios y condiciones laborales, y además la restitución del 3% de antigüedad histórico de los bonaerenses. Reclamos generales comunes, reapertura de paritarias, comisiones técnicas de salud, de condiciones laborales y salarial, y cogestión. Aumento salarial, 82% móvil para los jubilados, derogación de la ley antiterrorista, libertad y democracia sindical. Sistema de porcentualidad salarial para los trabajadores judiciales, que implica una justa distribución de los ingresos en él.
Bueno, tenemos otra noticia. Dirigentes de ATE se reunieron con el ministro de Salud. En este caso, el dirigente Sáenz calificó como uno de los hechos más importantes que pudimos concretar durante este año la mensualización de más de 1.800 agentes sanitarios de la provincia, medida que se hará efectiva a fines de octubre y que responde a una decisión política fundamental y muy importante que ha tomado el gobernador Martín Bussi, ya que estamos regularizando una situación que data de al menos 5 años. Quienes participaron de este encuentro, que tuvo lugar en la sede central de la cartera sanitaria provincial, también resaltaron la predisposición de Sáenz para mantener un diálogo permanente. Al respecto, Guillermo Quiroga señaló que el motivo del encuentro fue nuestra preocupación de que se vaya cumplimentando aquello que en su momento hemos acordado en la etapa de conciliación obligatoria, y resaltó que el ministro de Salud nos pudo confirmar que tanto el pase a la planta de mensualizados de los trabajadores que estaban en la planta transitoria, como las recategorizaciones y las reubicaciones del personal, más el reconocimiento de la antigüedad por todo el tiempo que han estado en la transitoria, es algo que se va a concretar en el transcurso de este mes y que en los próximos días se verá reflejado en los recibos de haberes que nosotros ya podemos celebrar. Asimismo, Guillermo Quiroga comentó que hablaron de cuestiones pendientes, como algunos descuentos mal realizados al personal, lo cual es algo que caso por caso se verá y se va a ir corrigiendo. Y reconoció que hay muchos casos que se han revertido, así que en el transcurso de los próximos días también creemos que esto se va a solucionar.
Bueno, saludamos desde Convocatoria una nueva publicación, el nacimiento de esta, que se llama Tomar el cielo por asalto. Estos jóvenes que son de la provincia de La Pampa, de la CET de la Juventud de la CTA de La Pampa, son Andrés Borillo, Mauro Perrone, son los coordinadores de la revista, con ellos dialogamos desde la CTA, bueno, y le mandamos desde acá nuestro saludo y deseándoles que tengan éxito en esta publicación. Y El cielo por asalto es una frase de Carlos Marx que muchos jóvenes abrazamos en su momento, en nuestra adolescencia, y espero que realmente este nacimiento sea, digamos, un principio y que tenga un crecimiento importante. un saludo grande a ellos y éxitos. Bueno, y ahora nos vamos a la tanda. Ya estamos sobre la tanda. Gracias.
Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación.
Buenos días, ¿cómo les va, compañeros de clase? Acá otra vez en el aire. Este es un programa de la Bordeaux, un programa de los docentes que habla de temas docentes.
Quedó el tema del paro, de Udo,
sí,
a los
claro,
paros.
Claro, bueno, ¿qué pasa con los docentes? ¿No? ¿Hubo alto acatamiento, bajo acatamiento? ¿Hubo así un par de cosas que por ahí tendríamos que ir analizando a lo largo del programa?
Compañeros de clase, sábados a las 9 horas por FM Moreno 90.1. Estación de Compromiso.
Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir.
¿Qué es Estalla Silencio?
Estalla Silencio es un programa que trata cuestiones de género para cuestionar un poco lo que son los estereotipos que están formados tanto en hombres, mujeres, y poder debatir entre
sí.
Nosotros a
te
ver qué está pasando.
Te invitamos a pensar una alternativa diferente a lo que pareciera que nos imponen todo el tiempo.
Estalla Silencio. Sábados a las 13 horas por FM Moreno 90.1. Estación de Compromiso.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano.
Cuarto encuentro de teatro callejero en Moreno. Independiente.
Autogestivo.
Octubre Callejero 4.
Moreno Centro, Viejo Hospital, La Perlita, Mi Barrio y Reja Grande.
Del 24 al 28 de octubre.
Porque hay mucho para decir.
Y queremos decirlo en la calle.
Aquí estamos. Somos la dignidad rebelde.
Organizan.
Tercer Cordón Teatro.
Metanegra y Semifusa.
Para el Cachetazo.
La Pororoca.
Toda la programación en Facebook. Actividades para toda la familia.
Va a estar bueno.
Te esperamos.
Aquí estamos. Somos la dignidad rebelde, el corazón olvidado.
Usted puede ser testigo de un mundo nuevo, distinto, utópico. Un mundo en donde el resentimiento es la clave del éxito y la venganza, la moneda de cambio. Desde la República de Moreno, todos los jueves, de 21 a 24, por FM Moreno. La tercera temporada de La Copa Derramada y las Crónicas del Fin del Mundo. Usted puede ser testigo, o partícipe necesario.
Una copa derramada.
Estás escuchando
Convocatoria
a la Unidad de Clase. Esta musiquita, María Inés, nos está llevando a tu columna.
Bueno, aquí estamos, justamente.
Sí. ¿Y qué nos trajiste hoy?
Bueno, queridos amigos de la radio, hoy vamos a comentar un tema que preocupa y mucho, que es la retención de la fragata Libertad en el puerto de Tema, en la ciudad de Acra, en Ghana.
Qué temita, ¿eh?
Pequeño temita.
Sí.
Sí. Esto se debe a un embargo trabado por los fondos buitres, bueno, esto yo creo que ya todos lo sabemos, y esta medida fue decretada por el juez Yankee Griesa, bastante conocido también por todos.
Sí.
Vamos a intentar describir la relación que existe entre este hecho y las políticas represivas de Estados Unidos para la región, o sea, para Latinoamérica. Para esto vamos a tratar de comentar dos artículos. Uno de ellos fue publicado en el diario Página 12, en la edición del domingo 21 de octubre, y el otro por Clarín el día miércoles 24 de este mes. El primero se titula Marineros de Aire, está escrito por Horacio Verbisky,
sí.
Y en él se analizan las connivencias y presiones entre el gobierno, el Pentágono y la complicidad de la Armada. Todo este proceso se desenlazó en esta suerte de captura que sufrió la fragata Libertad. Clarín, por su parte, augura un futuro incierto. Este buque critica la decisión del gobierno de evacuar a sus más de 320 tripulantes. Hasta ayer a la noche se esperaba la llegada del charter en cualquier momento y finalmente llegaron, creo que hoy por la madrugada. al puerto de Ezeiza, sí, de una pero luego de una serie de dimes y diretes bastante complejos.
Bastante, ¿no?, seria la cosa, sí, ¿no? Y decime, este complicado, es complicado el tema y complicada la situación también, ¿no? Pero decime, ¿qué papel jugó el Pentágono en esta maniobra? Porque detrás de esto están ellos.
Sí, claro que están ellos, y varios de ellos.
Sí, sí.
Bueno, es simple. Se trata de una nueva política de defensa que están, sí, implementando los Estados Unidos, tratando por todos los medios de lograr que las fuerzas armadas de cada país actúen en seguridad, en temas de seguridad interior, o sea, la represión que ya conocemos de la dictadura, uh-huh, o la seguridad nacional, como quieran.
Sí, sí.
Y en este caso vamos a citar, o sea, actuaron en este caso puntual, dos personajes, ambos funcionarios del Ministerio de Defensa.
Sí.
Una de ellas es una señora llamada Lourdes Puente Olivera, que fue designada como directora de Inteligencia Estratégica Militar.
¿De qué país es acá?
En Argentina, sí. Ah. Dentro del Ministerio de Defensa. Esta señora ocupó el cargo hasta hace poco de directora, o sea, estuvo a cargo de la Dirección, sí, de Inteligencia Estratégica Militar.
Ajá.
¿Quién mantuvo, esta señora Lourdes Puente, sí, Olivera, sí, mantuvo aceitados contactos con la Marina para lograr que en el país se imponga la política represiva del Estado? O sea, jugó a favor del Pentágono. Sí. Pero a su vez, esta señora es sobrina de otro personaje o personero, como le queremos, sí, llamar, que también tuvo una activa participación en el caso de la fragata Libertad. Nos referimos a Oscar Cuatromo. Este señor Oscar Cuatromo es secretario de Estrategia y Asuntos Militares, también de Defensa.
Sí.
Este tío, y decimos tío porque tío de esta señora,
sí,
fue quien abrió y cerró el curso dictado por tres asesores del Pentágono hace unas pocas semanas para los agentes civiles del Ministerio de Defensa. Nosotros en estas...
Ya lo comentamos. En el programa lo dijimos y que algo iba a suceder. Y algo se traían.
Algo se traían, se trajeron esto.
Sí.
Este mentado curso fue dictado, entre otros, porque el brigadier mayor retirado Richard Goetz, sí, a quien ya hemos nombrado también.
Sí,
en este
sí,
espacio,
sí, me acuerdo de este personaje.
Goetz fue agregado en Buenos Aires del Pentágono y responsable de la desaparición de miles de personas en jurisdicción de la Fuerza Aérea. Fue uno de los ideólogos de esto de arrojar prisioneros vivos al mar, que implementó la Armada. Un verdadero represor y un colaborador de Cuatromo.
Sí.
En el caso de la fragata Libertad, si, sí, bien Cuatromo no intervino en forma directa,
sí,
sí, en cambio lo hizo el secretario de Asuntos Exteriores de la Defensa, llamado, sí, Alfredo Forti, con el pretexto de que los instructores,
sí,
que venían de Estados Unidos,
sí,
y que la fragata viajaría fuera del país. O sea,
sí,
actuaron en este doble juego. Por un lado, trayendo a los asesores yanquis del Pentágono. Y por otro,
sí,
lado, armando con la Armada,
sí, sí, sí,
esto de la desviación del itinerario que tenía previsto inicialmente la Fragata Libertad, que tenía que ir a Guinea, no a Ghana.
Ah,
bueno. Entonces, cuando la señora Lourdes Puente Olivera fue designada...
O sea que no es casual todo esto.
¿Qué va a ser casual?
No, estaba todo orquestado y...
Ahora vamos a ver qué hay atrás de,
sí,
esto.
Sí.
Cuando la señora Lourdes Puente Olivera fue designada en el cargo de inteligencia, la ministra Garré, que por entonces estaba al frente de defensa, se, sí, negó a nombrarla. Por ese motivo, este siniestro personaje fue designado poco después por el actual ministro Arturo Puricelli, también, bueno, casi inmediatamente de asumir el cargo.
Sí.
Al producirse el episodio de la fragata Libertad, Puricelli puso a disposición de la presidenta Cristina su renuncia al cargo, admitiendo que había sido objeto de una ocultación de información.
Sí.
Cristina Fernández le respondió que solo era ella quien designaba y removía a sus ministros.
Sí. Sí.
Entonces, que digamos que cómo fue, qué pasó, cómo me podía explicar la jugada de la Armada, ¿no? Porque pareciera que
podemos,
fue una suerte de trampa, ¿no?
Lo que podemos,
a desviar,
claro, sí.
Al desviar el camino, el itinerario de la Armada, ¿no?
Claro, con un propósito muy definido que fue hacer el juego a los fondos buitres. Ahora, lo que podemos mencionar es que el ministro Puricelli se recriminó haber sido demasiado ingenuo con el planteamiento de la Armada para justamente desviar el recorrido inicial, puesto que la fragata tenía que llegar a Guinea y no a Ghana. La respuesta de Cristina no se hizo esperar y decidió inmediatamente el alejamiento de Lourdes Puente Olivera. Sin embargo, el tío Cuatromo hasta ahora permanece en el cargo. Podemos preguntarnos entonces qué intereses y qué clases de presiones están en juego, ¿no es cierto?, detrás de todo este entramado tan tan siniestro, porque es una cosa realmente muy sí, absolutamente sí. Muy loca.
¿Cómo, digamos, me podés decir cómo se gestó el tema del embargo a la nave, a la fragata?
Bueno, es un tema por demás delicado. En primer lugar, vamos a hacer un poco de memoria. Hace unos años, Argentina negoció su deuda externa privada con los acreedores internacionales, la mayoría de los cuales aceptaron los pagos, que dicho sea de paso, sí. Fue una decisión bastante criticada en su momento. Nos referimos alrededor del año 2007, por ahí sucede sí. Todo esto. Lo cierto es que hubo un grupo de acreedores, de los denominados fondos buitres, que no aceptaron los términos de la negociación. Entre ellos está el estadounidense Paul Singer, al frente de uno de estos fondos, que a su vez es director del fondo NML Elliott Capital Management, con un capital superior a 15 mil millones de dólares. Y este fondo, a su vez, es propietario de NM Capital, que es la empresa que consiguió embargar la empresa argentina, la fragata Argentina Libertad. Singer es un personaje que lleva décadas especializándose en embargar compras de deudas de países como Perú o Congo para el cuando el valor es bajo, para luego reclamar su pago a valor nominal. Ajá. Este personaje recurrió a otro, no menos reconocido, que es el juez Thomas Griesa de Nueva York, sí. Quien se ha vuelto famoso justamente por hacer lugar a todos los pedidos de medidas de fondo buitres en contra de nuestro país. La situación es verdaderamente delicada porque la justicia de Ghana, a su vez, hizo lugar a la medida dispuesta por este juez. Lo terrible de todo esto es que la nave argentina embargada es una nave, un buque de guerra, por sí. Lo que de acuerdo al derecho internacional, una embestida de estas, un ataque de estos, una agresión de estas, se considera un acto hostil hacia el país de bandera. Para claro. Decirlo con palabras breves, este episodio puede desatar una conflagración con Ghana, país que, por otro lado, políticamente siempre ha sido muy amigable con los norteamericanos y con los ingleses.
Nada menos, ¿no?
O sea, que no es
casual. Con nuestros dos enemigos.
Que no es casual que el barquito este aterrizara ahí, ¿verdad? Bueno.
Sí, sí. Es decir, el hecho de que la presidenta ordenara la evacuación de la fragata Libertad, a mi entender, ¿no?, es un signo de que no será tan fácil lograr desbaratar el embargo y traerla de regreso acá, a nuestro país. ¿Me equivoco?
No, para
pero no me conteste porque bueno, me parece que vamos a temita musical y volvemos.
Se expande la miseria por todo el planeta y hay muchos caretas que piensan que la meta capitalista que todos podamos tener algún día la camioneta que cabeza más concheta. Tienen plena confianza en esta mierda y se piensan que esa paz, esa paz que te da el poder de explotar, esa paz que te da el poder de emplear, se expande en el planeta. Todos sabemos que la meta es la plata, la merca, las armas y la cometa. Todos sabemos que te están saqueando, al primer mundo están emparchando. Lo que realmente se expande por el mundo es la muerte de este sistema inmundo. Se expande en el planeta la resistencia del sistema y es un enema. Salta la roca y es un bochorno que no sabe que son todos chorros. Si te enteras de hoy, será de capital. Si queda un puesto de laburo, seguro que estará por comer un día más. Me puedo concentrar y no pensar. Descansar el valero, esa es el lema para el obrero. Organización. Era un grosso de la cantora, mirando ahora que fue la moda. Lo que todos sabemos está prohibido, vos sos el reflejo de los dormidos. Defender a la compañía no es cosa mía
son las caras del artista. Combaten su problema de la piratería, no es cosa mía. Van a usar a primerísima figura. Hay millones que no facturan ni laburan por la culpa de tu estructura, compañía. Radio censura, todo para vos, el Estado te ayuda. El Estado que te tortura con su democracia, con su dictadura. Está más cerca de darle ayuda a los que viven de esta basura. El Estado que te tortura con su democracia, con su dictadura. Está más cerca de darle ayuda a los que viven de esta usura. Organización internacional revolucionaria. El que piense que Dualde no es igual, tiene que entender que no es así. Este es otro hijo de puta y hay que matarlo. Todo aquel que piense que Dualde no es igual, tiene que entender que no es así. Este es otro hijo de puta, hay que matarlo. Ay, no hay que pagar ni a la banca internacional ni los impuestos nacionales.
Estás escuchando
Convocatoria
a la unidad de clase. Y seguimos en convocatoria y podés comunicarte con nosotros al 466-6559 o mensaje de texto al 1561-540359. Y María Inés, estábamos en la columna...
Sí, siempre acá estamos de regreso
de tu horario, donde hoy estamos hablando de algo muy serio que parece muy simple porque acá no hubo demasiadas explicaciones desde el ámbito oficial del gobierno, simplemente que llegaban los oficiales que se encontraban allí, la tripulación, y que la fragata como que estaba ahí, no sé, prendada se me hace, ¿no? Pero esto es muy serio.
Claro que es muy serio porque es lo mismo que si hubieran embargado parte del territorio argentino.
Claro.
Desde bueno, el punto de vista legal es eso.
Y mi pregunta era, el hecho de que la presidenta no ordenara la evacuación de la fragata Libertad, a mi entender, es un signo de que no será tan fácil lograr desbaratar el embargo y traerla de regreso a nuestro país, ¿no?
Yo lo veo como un ataque a la soberanía realmente,
pero
¿no?
Seguro que es así. Claro que sí, por la maraña... tremenda de intereses que hay detrás de todo esto.
Claro.
Y, bueno, Cristina, no te equivocás para nada. Al contrario, la presidenta argentina ordenó de manera urgente esta evacuación de la nave y de sus 320 tripulantes, que en realidad son de varias nacionalidades.
Sí.
Al mismo tiempo que instruyó al capitán Pablo Lucio Salonio a permanecer a bordo con 5 hombres solamente mientras prosiguen las gestiones judiciales. La presión sobre el gobierno para que aceptara negociar con estos fondos buitres tuvo su repercusión en la prensa local.
Uh-huh.
Clarín, por ejemplo, sostuvo el día 14 de este mes que el costo portuario de la fragata Libertad era de $50,000 diarios.
Sí.
Sin embargo, según datos de Página 12, el costo era significativamente menor, de $3,139.71 diarios. La realidad es que más allá de que esto sea cierto o no, de que uno uno de los diarios, vamos a decir, abulte las cifras y el otro la reduzca.
Sí.
La realidad es que se realizaron varias gestiones políticas.
Sí.
Una de ellas fue presentar un recurso de apelación ante la Cámara de Ghana como un paso previo antes de acudir al Tribunal de Hamburgo, que es el que ejerce la jurisdicción sobre los países miembros de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho de Mar. O sea, no es poco esto.
No,
acá hay un tema de derecho internacional muy serio.
Sí, sí, totalmente.
Claro que la evacuación de la tripulación no destraba el embargo. O sea, yo creo que esto ha sido una medida urgente, vamos a decir, de apuro, que tomó el gobierno como para
descomprimir, para no dar explicación también.
Claro, pero no. La situación, tanto política como jurídica, es sumamente compleja.
Sí.
Y decime, en estos momentos, ¿cuáles serían los puntos que se están tratando en ese país, en Ghana?
¿En Ghana? Bueno, lo que te puedo contar, Luisito, es que el gobierno ha enviado un verdadero ejército de abogados especialistas en derecho marítimo para plantear ante los tribunales de Ghana, que son esos juzgados, o sea, son los que han, vamos a decir, implementado estas medidas,
sí,
para decirles claramente que no son ni pueden ser competentes para dirimir una cuestión ajena. Porque en realidad no se trata de un problema entre estados, o sea, entre el Estado argentino y el Estado de Ghana, sino entre la política de nuestro país y un fondo buitre. O sea, lo llamativo del caso es que el gobierno de Ghana reconoce que la Argentina tiene razón y así lo dejó planteado. ¿Por qué dijo esto? Porque en realidad todo este problema de si pago la deuda, no pago la deuda, debo, no debo, es un tema de política económica interna argentina,
claro,
que no tiene nada que ver con el gobierno ghanés.
Claro.
Por eso Ghana dice que sí que tiene razón. Sin embargo, el juez de Ghana, en primera instancia, no hizo lugar a un pedido de levantamiento de embargo. Como vemos, también en Ghana se cuecen bastantes habas por este asunto, porque por un lado el gobierno africano está de acuerdo con Argentina, mientras los tribunales le dan razón al fondo buitre y aceptan la decisión de un juez norteamericano. Yo creo que todo esto podemos sintetizar diciendo que es un verdadero escándalo.
Y sí. ¿Y qué otras repercusiones puede tener este verdadero embrollo, ¿no? Que si no fuera tan importante, se parece más a una comedia de enredo, ¿no?
Bueno,
entre las idas y venidas de que es cierto, no es cierto.
No, pero además...
Es decir, el pago, digo, diario, y que el gobierno no explica claramente lo que está pasando.
No, y además la connivencia de un montón de funcionarios. Este Puricelli, ¿cómo Puricelli, ministro de Defensa, no va a saber que una nave de guerra argentina desvía su itinerario?
Claro, no, es demasiado.
¿Cómo no se sabía o no se previno la actuación de esta señora Lourdes Puente Olivera, que armó todo esto justamente en connivencia con la política del Pentágono?
Claro, realmente es de terror, ¿no?
Es
sí.
terrible.
Sí, sí.
Ahora, para complicar aún más todo este panorama, puedo comentarte, Cristina, que como si todo esto no fuera poco, existen además otros fondos buitres, en este caso de Italia, que están tratando de conseguir también un nuevo embargo sobre la nave nuestra detenida en el puerto de Tema. El representante de esta gestión de Italia se llama Michele Colella. Todo esto en el marco de la estrecha relación que tiene Ghana con el Reino Unido. ¿Por qué? Porque Ghana forma parte del Commonwealth, que es la mancomunidad de naciones cuya titular simbólica es la reina Isabel II.
Sí.
Peor aún, Ghana es el país que figura tercero en la lista de paraísos fiscales ultrasecretos para realizar transacciones ilegales.
El paraíso fiscal.
Entonces. Exacto.
Claro.
O sea, es decir, buscaron un puerto que fuera un paraíso fiscal para implementar toda esta maniobra. Una verdadera trampa con la connivencia de la Armada Argentina.
Realmente.
¿Y qué nos puedes decir, Marianés, sobre todo esto, ¿no? O sea, ¿cómo está la situación en Ghana con la tripulación?
Bueno, según el diario Clarín, reina un clima de mucha indefinición y de intranquilidad. Porque ninguna autoridad que dependa del gobierno nacional atiende a la prensa, según Clarín existe mucho silencio, y hasta ayer no se sabía fehacientemente el recorrido que haría la tripulación que esperaba un charter. Según algunas versiones, llevarían a los cadetes hasta Ezeiza, desde allí a la Escuela Naval Militar y luego se les concedería una licencia. Pero en cuanto al tema de fondo no hay certeza alguna. Yo quería aclarar algo más que me parece importante. Este fondo, que es el que traba el embargo, sí, y que le pasa a su vez el chimento al otro fondo italiano,
claro,
no es además cualquier fondo.
No.
Porque no solamente este Singer es uno de los que está implementando toda esta política, sino porque la esposa del candidato republicano que se va a enfrentar a Obama en las, sí, próximas elecciones de, sí, Estados Unidos, bueno, esta señora, cuyo nombre no tengo presente, pero no importa, es una de las principales accionistas del fondo buitre que trabó el embargo.
¡Uy, qué maraña!
En el marco,
sí,
de una crisis muy aguda que tiene Estados Unidos. Y nosotros sabemos, lamentablemente por experiencia vivida por pueblos latinoamericanos,
sí,
que la forma que tienen los yanquis de sanear sus agujeros fiscales y comerciales y de toda índole, sí, es a través de las guerras.
Y por supuesto.
Y acá nos han colocado algo al borde,
sí,
de una guerra, nada más y nada menos que con un país chiquitito,
sí,
perteneciente al Reino Unido.
Y sí.
Yo, no sé, no quiero ser mala, ¿no? No,
pero uno tiene que decir, si uno observa y escarba en la historia, ¿viste?
Sí, yo te diría que la semejanza...
¿Quiénes están detrás de eso? ¿Los imperialistas?
El imperialismo de siempre.
Claro.
El capital financiero internacional, sí, operando a través, en este caso, de un pequeño país, que, sí, dicho sea de paso, es un país absolutamente dependiente, digamos, en cuanto a...
Sí. Y no deja de llamar la atención en estos atropellos que se profundiza casualmente cuando el Pentágono está presionando en la región.
Sí, sí.
Por todo lo que dijimos antes, sí, y venimos sosteniendo en este programa, que vinieron a hacer los cursos, más los seminarios en Uruguay, o sea, estuvieron de lleno en la región.
Sí, sin duda que lo es, así es exactamente lo que estás diciendo, Cristina. Sí, y además, si hacemos un poco de memoria y relacionamos algunos hechos, vamos a advertir que existe una suerte de continuidad. Primero, sí, fue el curso dictado en defensa para los civiles, que fue dictado por personajes del Pentágono, este Goetz, que ya lo hemos nombrado,
sí,
varias,
sí,
veces,
sí,
con la finalidad de lograr la intervención de las fuerzas represivas en materia de seguridad interior.
Sí.
Luego fue la conferencia de Punta del Este, donde se repitió la maniobra y donde encima el Pentágono, como no consiguió la anuencia de los países de la región, prácticamente quebró la sí, conferencia de ministros.
Sí.
Tras Cartón se amotinaron los cuerpos de gendarmería y prefectura por un presunto supuesto reclamo salarial, donde se nos hizo, vamos a decir, se nos hizo el cuentito de que había una mala liquidación, más allá de que fuera cierta la verdadera razón, ¿no es cierto?
Sí.
Pero digo, el hecho de ese amotinamiento de prefectura y de gendarmería en este marco no fue casual.
Uh-huh.
Y casi inmediatamente se produjo una masacre de campesinos guatemaltecos y, como si fuera poco, el episodio de nuestra fragata. Que nosotros este episodio de la masacre de los campesinos guatemaltecos ya lo tratamos.
Lo hablamos, sí. Sí,
que fueron 8 muertos, había más de 70 heridos. Bueno,
sí, sí.
Ahora, creo que las presiones son intensas, tanto internas como externas. Y a no dudarlo, se está hackeando al gobierno. Ahora, como decimos siempre, solo los pueblos latinoamericanos podemos defendernos de personajes y personeros como estos, pero lamentablemente hoy estamos en sus manos, así que hay que empezar a liberarse de todo esto.
Y bueno,
generando alternativas amplias, ¿no?
Y sí, yo creo que desde los pueblos, ¿no? Porque eso es así. Bueno,
y solamente tomando las defensas en nuestras manos.
Sí. Yo creo que es una tarea muy importante que tenemos que tener los pueblos latinoamericanos. Entonces la tarea es esa, la unidad latinoamericana en defensa de estos buitres internacionales,
de buitres,
pero también del imperialismo.
Y de los buitres que tenemos
internos
adentro.
También.
Y hay que decirle a Cristina que lo saque, sí, aunque no tenga ganas.
Bueno, yo pediría que empiece por Bernie, por ejemplo, ¿no? Que ese es otro cuco,
sí,
ahí, ¿no?
Sí.
Personaje,
bueno,
nefasto, ¿no?
Sí. Bueno, María Inés, la verdad que como siempre nos dejas pensando,
bueno,
la verdad que
alegro,
nos quema la cabeza cada vez que te vas. Muchísimas
espero
gracias.
Espero que les haya gustado.
Y bueno,
entonces. Bueno,
y vamos a la tanda.
Muy bien.
Muchas gracias y hasta el jueves, María Inés.
Moreno, Moreno. 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario.
La tecnología no es el fin, sino el medio que nos permite anticiparnos. Global SEG, seguridad electrónica. Sistemas de detección de robo para interiores y exteriores. Mantenga su comercio, empresa o domicilio particular protegido las 24 horas. Consulte también por nuestro sistema de detección de incendios. Global SEG, tecnología al servicio de su tranquilidad. Consúltenos al 0237-488-3545 o al 15-4419-5379 por email info@globalseg.com.ar.
Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Nine Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños.
Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué?
¡No!
Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. gmcomputacion@live.com.ar.
El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente.
Gráfica Under. Producciones discográficas.
Digipack.
Láminas.
Multicopiado.
Y estampado de CD.
Gráfica Under.
Hacemos lo que nos gusta. Artes gráficas. Para artistas. GráficaUnder.com.ar 4644-5556. Gráfica Under.
Fin de espacio publicitario.
Barco. Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Somos Radio Tortuga, de Altagracia, provincia de Córdoba.
Sí, escuchaste bien, nos llamamos Tortuga.
Y es bien a propósito, porque en nuestra radio comunitaria y cooperativa creemos que en la comunicación ya existen muchas liebres. Y la tortuga va despacio, pero seguro.
Somos una radio rockera, informativa y comunitaria.
Somos un grupo de gente que cree que la comunicación es un derecho y una herramienta de transformación social.
Somos La Tortuga, parte de esta inmensa red de radios amigas de Farco.
Somos La Tortuga, una radio que despacio llega muy lejos.
¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radio.
Señores de FM Moreno. Dos puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio.
Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación.
Estás escuchando
Convocatoria
a la unidad de clase.
seguimos en convocatoria a la unidad de clases. Si nos estás escuchando, llámanos, comunícate con nosotros al 466-6559 o un mensaje de texto, Mancilla.
Al 15-6154-0359.
O micrófono abierto, @fmmoreno.com.ar. Y bueno, criticanos, o si coincidís también, decinos que estás coincidiendo. Y bueno, tenemos acá a nuestro invitado de hoy, que lo estuvimos anunciando, ¿no?, en la agenda, que es nuestro compañero Pablo Lopardo, que también estuvo allí codo a codo con todos nosotros, digamos, pegándonos el sol en la cabeza y con la bronca contenida frente al Congreso, porque estábamos intentando impedir que salga esa ley antiobrera, donde, bueno, deja un total desamparo a los riesgos del trabajo y librado su suerte a la vida de los compañeros trabajadores. ¿Cómo estás, Pablo Lopardo? Muchas gracias por venir.
Hola, Cris. Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Luis. ¿Qué tal? A ver, ¿querés que pongamos bien este micrófono? Lo hicimos así en vivo. Estamos en radio en vivo.
Ahora sí. Ahora
estás mejor, porque si no estás muy agachadito ahí. Y también tenemos una comunicación al aire con en cualquier momento, ¿no?, con el Colo Di Sassi, que es el secretario general de ATE de Provincia de Buenos Aires. Pero bueno, estamos intentando para ver también qué evaluación hizo de la jornada de ayer. ¿Y vos qué evaluación hiciste de la jornada de ayer, Pablo Lopardo?
Bueno, mira, yo tengo que serte totalmente sincero, Cris.
Sí, totalmente, sí, cada uno tiene...
La verdad es que hoy lo planteamos.
Balance,
nosotros,
¿no?
Nosotros tuvimos hoy un plenario de secretarios generales de CTA, uh-huh, donde pudimos discutir algunas cuestiones, sí, y entre ellas estaba esta.
Uh-huh. Yo, es una noticia fresquita encima. Sí.
Por mi cuenta y digo, la posición que yo tengo, nosotros, y contraponiendo dos situaciones bastante parecidas o dos actividades bastante parecidas, como fue la que realizamos sino la legislatura en la provincia de Buenos Aires ante la amenaza de la declaración de la emergencia económica, no sé si ustedes recuerdan.
Sí, sí, sí.
Y ante el amago de pagar en cuatro el aguinaldo. Sí. Nosotros allí entonces ingresamos en la legislatura, forzamos las, sí, puertas, ingresamos, armamos nuestras carpas y estábamos decididos a pasar allí el tiempo que fuera necesario con tal de que no se aprobara esa ley.
Sí. Con un frío tremendo, ¿no? Porque unas temperaturas...
Y contraponiendo esa actividad con la del otro día,
sí,
nosotros creíamos que era necesario posiblemente avanzar un poquito más, ¿no?
Uh-huh. Sí.
Muchos de nosotros sentimos como que la actividad podría haber tenido otras características, ¿no? Sí. Lo cierto es que cuando nos fuimos de allá, teníamos en claro que cuando nos fuéramos iba a ser aprobada esa ley. Porque, sí, era una necesidad de los poderosos, ¿no? Era la UIA quien se lo estaba pidiendo al gobierno, no solamente se estaba, claro, pidiendo, sino que se lo estaba exigiendo.
Sí, sí, sí.
Y el gobierno, por supuesto, entonces, aprobando una ley que es, como dicen ustedes, antiobrera, ¿no? Que nos recuerda lo peor de nuestra historia más reciente en los 90, cuando la pérdida de derechos era una constante y todos los días nos encontrábamos con leyes antiobreras como esta. Sí. Bueno, nuevamente nos encontramos allí. Así que, bueno, nosotros creíamos que la actitud que habíamos tomado en La Plata frente a una aprobación de una ley que para nosotros también era antiobrera, nosotros creíamos que la misma metodología deberíamos emplear en el caso de esta, que también es una ley que decididamente no nos favorece y que al contrario, ¿no?, nos deja una situación bastante complicada.
Uh-huh. Bueno, yo también estuve participando y realmente, digamos, como que me fui con un sabor amargo, ¿no? Porque yo pienso que en el momento cuando nos enteramos de que no se iba a tratar, que iba a haber un impasse, yo creo que la decisión primera que se tendría que haber tomado después de eso, haber hecho una asamblea y decidir si permanecíamos, acampábamos, porque algo había que hacer, como decís vos.
Sí, yo creo que, bueno, estos son tiempos donde decididamente nosotros vamos a tener que emplear otros mecanismos, porque vemos cómo se avanza constantemente sobre nuestros derechos. Día a día vemos cómo van retrocediendo, ¿no? Uh-huh. Si bien desde el oficialismo, desde el gobierno se nos plantea un escenario totalmente distinto, se construye un relato totalmente distinto, sí, en lo cotidiano, en la práctica diaria, en el trabajo.
Sí, sí.
En nuestros sectores de trabajo vemos como ese relato se cae a pedazos, porque nada de lo que digo ellos tratan de construir en el relato es cierto después cuando nosotros nos encontramos o en nuestros sectores de trabajo recibiendo la gente que viene a poder utilizar algunos de los servicios del Estado y vemos cómo la imposibilidad de darlo, ¿no? Entonces, sí. Bueno, digo, tiene que ver con esto, digo, empezar a crear nuevas sí. alternativas y nuevas herramientas que nos permitan pelear desde otro lugar, ¿no?
En la editorial nosotros hoy decimos, ustedes justamente no estuvieron porque estuvieron cada uno haciendo distintas actividades, vos que venís de La Plata, el compañero Luis que estuvo en una actividad también en defensa del ferrocarril.
Tú estuve también,
sí, Pablo también estuvo.
Bueno, y entonces en la editorial lo dice. Señala dos cosas. Primero, que acá se ha conformado una nueva alianza política antiobrera, justamente, y al kirchnerismo se le cae la careta de nacional y popular, porque el que determina los votos ahí termina siendo el acuerdo que hace con el PRO. Entonces ya está, ¿viste? No digamos nada, saquemos la etiqueta de nacional y popular, por favor, y no dejemos más que nos manipulen, que Clarín miente, que Macri es enemigo, porque en definitiva son todos socios, contra nosotros son
totalmente.
Socios. Y otra cosa que señalamos ahí, que decimos, ¿no? Describimos que nos fuimos con una sensación terrible de derrota, pero también... ante la ofensiva de las clases dominantes que los representantes como Cristina Kirchner, los Macri y todos los legisladores han votado a mano levantada, mientras nosotros afuera, con la bronca contenida de no poder saltar esas vallas para mirarnos cara a cara con los que dicen que son los representantes del pueblo, que estaban votando una política de mayor precarización y de muerte para muchos compañeros de la clase trabajadora. Y en ese sentido nos fuimos con una bronca contenida y con la cabeza caliente, no solo por el sol que nos quemaba, sino por esta impotencia, y también pensando si allí hubo una gran convocatoria de la clase trabajadora, si se pudo lograr la unidad en la acción, se demostró que era posible. Entonces ya no podemos quedarnos con la bronca, debemos organizar la resistencia y pasar a la ofensiva si es posible, porque ellos sí permanentemente están en la oficina, en la ofensiva contra nosotros.
Sí, por supuesto. Bueno, aparte de esa ofensiva tenía que ver con la presentación también, digo, nosotros no íbamos a decir solamente que no queríamos esta ley que imponía el gobierno con respecto a la RT, sino que se había construido una alternativa, nuestros diputados, diputados que de extracción obrera habían presentado un proyecto alternativo que por supuesto vamos a seguir peleando y vamos a seguir denodadamente tratando de presentárselo a la sociedad y que la sociedad también nos acompañe porque no nos parece que sea un tema menor.
No, pero además es anticonstitucional si lo vemos de esa. Hay que pelearla para eso, de que se lo declare anticonstitucional.
Yo digo, si hay algo que me ha quedado de este proceso es, digo, de este proceso reciente que es la aprobación de la ley de la nueva, sí. Es la facilidad con que construye un relato que no tiene nada que ver con la realidad.
No, por
¿no? supuesto. Es decir, la defensa irrestricta que hacían de este proyecto de ley deja al desnudo que estos tipos no tienen ningún más tapujo más, ¿no? En mentirnos descaradamente y construir sí. Un relato que no tiene nada que ver con la realidad. La defensa que hacían los funcionarios de esta ley, que es antiobrera, y que lo demostró la cantidad de trabajadores que había en las puertas del Congreso, no tienen más límites, no tienen más límites. Una ley hecha a la medida y por pedido y por encargue.
De la UIA.
De la UIA. Digo, fíjense quiénes aplauden después de la aprobación de esta ley. ¿Quiénes están contentos?
De Mendeguren, justamente, fue el que festejó anoche. ¿Y hizo declaraciones por Canal 26, realmente era sinceramente una provocación a los sentimientos de la clase trabajadora.
Bueno, este debe incitarnos entonces con mucho más intensidad y con mucho más esfuerzo a que podamos construir esa alternativa. Vemos cómo cada día, recién vos lo decías, veníamos de la actividad
en La Plata y después
de actividad en Merlo con el tren, y vemos cómo en todo sentido se avanza, ¿no? Contra los intereses de los trabajadores. Esta nueva provocación de intentar cerrar ramales y tan importantes y tan caros para nosotros los trabajadores como son el ramal que va hasta Lobos y tantos otros ramales en distintas líneas ferroviarias, uh-huh. Habla a las claras, digo, cuál es el proyecto de este gobierno, ¿no? Nos queda más que claro, digo, y digo, no solamente tiene que ver con esto, sino con un abanico de avances de este gobierno hacia los intereses de los trabajadores. Bueno, esto hace que redoblemos entonces los esfuerzos por armar ese espacio que nos represente, que defienda nuestros derechos. Y por supuesto, cuando nosotros nos planteábamos, es con la CGT que lidera Moyano, uh-huh. es con y cada vez va quedando más claro, digo, que digo, esas cuestiones que en algún momento para nosotros no estaban tan claras, hoy, ante el avance de la derecha y ante el avance de los grupos económicos hegemónicos, nos queda más claro, ¿no? Es decir, somos los trabajadores los que debemos empezar a unificar los criterios y empezar a avanzar.
¿Nos permitís que vamos a un temita musical y nos acomodamos? Seguimos con la charla.
Cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras. ¡Ah! Verdadera historia, quien quiera oír, que oiga. Nos queman las palabras, nos silencian, y la voz de la gente se oirá siempre. Inútil es matar, la muerte prueba que la vida existe. Cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras. ¡Ah! Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia. Prueba que la vida existe. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia. Quien quiera oír, que oiga.
Bueno, seguimos en convocatoria y estamos casi en, digamos, en la última hora, no, media hora casi, ¿no? Y vamos a ver si nos podemos comunicar con Oscar de Isasi, el Colo, que es el secretario general de ATE Provincia, para ver qué evaluación hizo de la jornada de ayer. Él estuvo permanentemente allí en el escenario, bueno, agitando un poco la cuestión.
Otro de los temas que podemos hablar con Isaac y con el Colo también es, en la provincia de Buenos Aires, está el tratamiento de...
¿Está? ¿Hola? ¿Hola?
¿Hola?
¿Hola? ¿Hola? ¿Ahí? ¿Sale ahí? ¿En este micrófono?
Se corta, bueno, no.
Ahí está. ¿Hola? Ah, bueno. Bueno, ¿qué querías decir? Preguntarle
Bueno,
vos.
Justamente estaba diciendo, en la provincia de Buenos Aires se aproxima la aprobación del presupuesto.
Eso, ¿no? Claro, muy importante. Sí, sí.
Entonces, digo, nosotros desde la provincia de Buenos Aires también estamos preparando las acciones que nos permitan también terciar en esta discusión, porque digo, si bien nosotros creemos que debe haber un presupuesto, ese presupuesto debe estar adecuado a las necesidades,
de la población de la provincia.
De la población y de los trabajadores. Entonces, digo, es importante, digo, que también le podamos preguntar al Colo, digo, si se nos da la posibilidad de que nos comuniquemos, qué posición, digo, nosotros estamos llevando, digo, frente a la aprobación del presupuesto en la provincia de Buenos Aires.
Es más, nosotros empezamos a discutirlos en el seno de ATE, en el seno de ATE Moreno.
Por eso, no nos parece que sea un tema menor, ¿no? La aprobación del presupuesto, digo, es como ese, digo, más allá de que sepamos que posterior a la aprobación del presupuesto, la reasignación de partidas, digo, y todo
claro,
esto.
Claro, ¿y dónde se va a contemplar todos los gastos sociales, por ejemplo, y los salarios de los trabajadores y las paritarias, ¿no?
Bueno, en este análisis previo que decía Luis, con respecto al presupuesto, en este análisis previo,
sí,
encontrábamos cómo muchos de los gastos que tienen que ver con lo social, que tienen que ver con aquellas cosas más sensibles y que son más necesarias, digo, cómo se achicaba y se agrandaba en otros ítems que no tienen que ver con nosotros, como son el tema de seguridad, digo, más sabiendo cómo se invierte la plata que va destinada a la seguridad.
Sí.
Y cómo va retrocediendo en importancia los dineros destinados a las cuestiones sociales y de los trabajadores, ¿no?
Y sí, realmente es preocupante. Imagínate que intentaron pagar en 4 veces el aguinaldo. Ahora se vive esa incertidumbre, llegando casi a fin de año otra vez.
Sí, esto nos remite también a otra discusión que tiene que ver con la coparticipación, ¿no? Cómo se distribuye el dinero que todos aportamos, que va a la nación y luego regresa a las provincias en una cantidad muchísimo más inferior que la que aporta, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires aporta el 40% de la recaudación nacional y sin embargo vuelve el 17%. Esto habla de una injusta redistribución de ese ingreso, ¿no? Ni hablar de la distribución de la riqueza.
Sí, totalmente. Hoy escuché, Pablo, vos que trabajás en ANSES, que en el mes de septiembre se sacó de ANSES 40 mil millones de pesos para socorrer a YPF.
Bueno, nosotros venimos...
No es vaciar.
Estamos en deuda nosotros con un informe elaborado nosotros desde ANSES con respecto al Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Esto estás haciendo referencia a vos. Es el dinero que se traspasó después de la reforma del sistema previsional de las AFJP a la Caja Única del ANSES.
Sí.
Una pregunta, Pablo.
Nosotros habíamos hecho un informe hace un tiempo atrás con el último informe que había hecho público el organismo con respecto a dónde estaban los dineros del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Bueno, ahí habíamos hecho un primer informe donde decíamos, bueno, más del 50% de ese total el Estado se lo había prestado el Estado mismo y que se habían creado el famoso Bodar 2040.
Sí.
2040. O sea, digo, ya estamos viendo que efectivamente la plata esa en efectivo, más del 50% hasta el 2040 no se podía recuperar y como sabemos gran parte de la deuda interestado, rara vez se paga o se patea hasta tanto, el Estado crea que está en condiciones de pagarlo y eso puede ser hasta el infinito. Uh-huh. Los otros ítems, que iba decantando era en plazos fijos, casi un 17%, ¿no? En plazos fijos a los bancos, donde se les daba la plata sin ninguna utilidad más que la que dé ganancia y que les pueda dar ganancia también a los bancos, ¿no? Teníamos también el, como, como tercer ítem la, la plata que el Estado estaba utilizando para fomento de la industria, ¿no? Y, este, y se lo prestaba a empresas tales como General Motors.
Bueno, ayer sin ir más lejos, la presidenta estuvo autorizando un préstamo nuevamente para General Motors.
Sí,
de Córdoba.
Habíamos visto hace poco cómo se iba a bancar también este polo audiovisual.
Polo audiovisual que se va...
Con plata también de los trabajadores.
Claro.
Entonces estamos en condiciones de decir que efectivamente plata, constante y sonante en el ANSES, no hay más. ¿Sí? Todo lo que tenemos son bonos, son títulos, son acciones.
Sí.
Efectivamente plata, digo, que es para lo que nosotros teníamos guardada esa plata, para lo que se supone que el ANSES tenía guardada la plata, que era para,
sí, para garantizar
el pago de haberes en caso, sí, de cualquier conflicto, de cualquier tipo de problemas, sabemos que ahí no está.
Claro. Sí, o sea que están vaciando en forma pavorosa la caja del ANSES, ¿no?
Sí,
lo han hecho con varias cajas, digamos.
Ellos en el medio plantean que la plata de los trabajadores tiene que servir para el fomento del empleo y para el fomento de algunas cuestiones como son, por ejemplo, el plan Procrear, que es las viviendas, con la plata, con la plata de los jubilados y la plata de los activos, ¿no? Que,
sí,
que en el futuro serán jubilados. También se paga la asignación universal por hijo.
Que no es tan universal tampoco, ¿no?
La mal llamada asignación universal por hijo. Pero lo que subyace en esta discusión es si está bien que con esta plata se pueda
sí,
bancar todas esas actividades, o si lo más lógico sería ir en búsqueda de recursos frescos, y donde nosotros ya sabemos que hay en demasía y que hay de sobra, en los grandes grupos económicos, o se sigue bancando desde los laburantes todas estas cuestiones que también tienen que ver con los laburantes, ¿no? Esta es una discusión.
¿Y vos no crees, Pablo, no? Mi pregunta es que eso también va amasando la bronca y la reacción del pueblo trabajador, ¿no? Porque es decir, que el gobierno le sigue sacando el jugo a los trabajadores, a la clase trabajadora, y realmente cuando vemos que las mega minerías o los grandes ojeros se llevan el dinero del país.
O las petroleras también, ¿no?
Y las petroleras. No, y las petroleras, no sé, sinceramente, el hecho de la recuperación de que se hablaba del 51% de YPF, creo que es toda una pantalla, una mentira, porque si ahora tuvo que salir ANSES, con los dineros de ANSES a bancar este déficit que tiene hoy YPF, porque hay que afrontar el tema del pago de los bonos de esto, y esto, que no, al Estado no le permitió obtener ganancias para hacer frente al pago de estos bonos, y tiene que sacar plata del ANSES, no me parece que le está yendo bien el negocio en ese sentido. Y no te parece, volviendo a la pregunta, ¿no? La bronca que tienen los trabajadores porque no se les graba los impuestos ni los pagan más los que más tienen, los ricos se quedan con el dinero que a nosotros nos siguen sacando.
Sí, yo creo que, el humor social, ustedes se darán cuenta que ha ido cambiando en estos últimos tiempos, ¿no?
Sí.
Lo cierto es que a favor de este sistema y a favor del gobierno, que es el gran sostenedor de este sistema, juega el hecho de que venimos de un proceso profundo, ¿no? De desintegración y de... venimos del 2001, ¿no?
Sí.
Entonces, contrapuesto con esto, cualquier situación es mucho mejor que esto. Y juega y pesa en la conciencia de los trabajadores el hecho de no querer volver más a esa situación. Y el gobierno constantemente nos asusa con eso, ¿no?
Sí.
Es decir, ojo que vuelve el 2001, esta no es el 2001, nosotros... Y entonces, decididamente ha creado como un colchón eso que... Pero sí está claro, está más que claro que las clases sociales más bajas que somos... aquellas que estamos más apretadas por este sistema, está cambiando el estado de ánimo. Esto es algo que vemos todos los días, aquellos que caminamos por los barrios, aquellos que vamos a comprar, sabemos que el humor social está cambiando. Ojalá así sea, porque no necesitamos llegar al 2001.
¿Sí? Y hay que organizar ese humor social, ¿no? Ese mal humor.
Por supuesto, porque eso se tiene que traducir no ya en resistencia, sino en ofensiva, ¿no?
Uh-huh.
Esto de, está bien, sabemos lo que no queremos, ahora tenemos que plantear qué es lo que queremos. Así, me parece que eso es un salto de calidad en la conciencia de los trabajadores, que me parece que estamos cercanos a eso. Digo, por supuesto que en el medio hay mucha discusión que nos tenemos que ir dando en el medio, porque todas las decisiones que hemos ido tomando en este último tiempo no son sencillas. No ha sido sencillo para nosotros transitar este camino junto con Moyano, por ejemplo. Uh-huh. Digo, ni hablar de Momo Venegas, ¿no? Pero bueno, digo, estas son discusiones que nos tenemos que dar, sí, porque totalmente. Decididamente tenemos que avanzar.
Sí,
así que bueno.
Bueno, muchísimas gracias, Pablo. Y la verdad que siempre tan claro. Bueno, vos sabes que siempre esta es tu casa. Bueno, vamos a la tanda de la radio, que nos pasamos unos minutitos. Muchas gracias, Zurita.
La historia, la resistencia y la cultura de América Latina laten en tu estación de radio. Latido Americano, viernes de 19 a 22 horas.
De China hasta Puerto Rico, cargamos el mismo pan.
Revista Sudestada. Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquírila en FM Moreno.
Irigoyen 77.
De lunes a viernes de 8 a 15 horas. O reservala por teléfono al 0237-466-6559.
Sudestada. Un día distinto empieza con Otra Mañana. Otras noticias, otra comunicación, otra mañana. Otra Mañana, lunes a viernes a las 8 por FM Moreno, estación de información.
Cuarto encuentro de teatro callejero en Moreno. Independiente.
Autogestivo.
Octubre callejero 4.
Moreno Centro, Viejo Hospital, La Perlita, Mi Barrio y Reja Grande.
Del 24 al 28 de octubre.
Porque hay mucho para decir.
Y queremos decirlo en la calle.
Aquí estamos. Somos la dignidad rebelde.
Organizan.
Tercer Cordón Teatro.
Metanegra y Semifusa.
Para el Cachetazo.
La Pororoca.
Toda la programación en Facebook. Actividades para toda la familia.
Va a estar bueno.
Te esperamos.
Aquí estamos. Somos la dignidad rebelde. El corazón olvidado.
No sé, una vez, por ejemplo, acá el muchacho.
Aguas Fuertes.
En una época que se había enojado con la banda y se había ido, ¿viste? Teníamos otro batero. Y el chabón venía a todos los shows. Y se emborrachaba y molestaba. Lo único que hacía, ¿viste? Un día se subió, me quitó el micrófono y dijo: El bizcocho es un pedazo de pan, un vaso de vino y la sonrisa de un niño.
Aguas Fuertes, todos los sábados a las 19 horas, por FM Moreno, 90.1, estación de radio. Aguas Fuertes.
Usted puede ser testigo de un mundo nuevo, distinto, utópico. Un mundo en donde el resentimiento es la clave del éxito y la venganza, la moneda de cambio. Desde la República de Moreno, todos los jueves, de 21 a 24, por FM Moreno. La tercera temporada de La Copa Derramada y las Crónicas del Fin del Mundo. Usted puede ser testigo, o partícipe necesario.
Una copa derramada.
Estás escuchando
Convocatoria
a la Unidad de Clase. Y estamos acá en Convocatoria a la Unidad de Clase y le decimos muchas gracias a Zurita hoy, que está reemplazando a Martín Raffo en la operación técnica, y Susana, que va y viene y que no se puede comunicar. Y supuestamente nos tendríamos que comunicar con el compañero Sobrero, ahora el Pollo Sobrero, para que también nos cuente, qué está pasando con el Ferrocarril Sarmiento, ¿no? Porque él es un trabajador de esta línea. Pero también, sobre todo, tenemos la columna de nuestro compañero Luis Mancilla, que nos va a hablar justamente el tema de los ferrocarriles. ¿Cómo estás, Luisito? Ya nos acompañaste todo el tiempo, pero bueno, estás como, te estoy presentando como un artista, ¿viste? Bueno, avancemos con tu columna.
Bueno,
¿qué nos
muchas
trajiste?
Gracias.
A ver.
Bueno, nosotros en el programa anterior, dicho sea en este espacio, ¿no?
Claro.
Habíamos comenzado a hablar sobre los ferrocarriles.
Sí.
Nosotros decimos, y sin error a equivocarnos, que digamos que son un irreemplazable medio de transporte para el pueblo.
Sí.
Ya que además de ser muy, muy económico, o sea, respecto al costo del pasaje, resulta también ser altamente ecológico, ¿no?
Sí, totalmente.
Esto a diferencia, obviamente, ¿no? Del transporte automotor, hablemos de, por ejemplo, de los micros, de los camiones, hasta de los automóviles, que realmente contaminan y bastante el medio ambiente.
Claro, pero además colaboraron al desarrollo, ¿no es cierto?, de nuestra economía, los de carga también.
Sí, sí, sí. Sí, bueno, lamentablemente, como todos sabemos, la lógica del capitalismo de obtener mayores ganancias a lo que dé es la que se encargó, digamos, de ir destruyendo a través de los años, ¿no?, el sistema ferroviario.
Sí.
Cosa que ha dejado, digamos, como secuela a miles de pueblos que han sido abandonados y millones de personas que lamentablemente debieron emigrar a las grandes ciudades, ¿no? Que emigraron, como bien dije, corridos por la falta de trabajo, por el hambre, realmente tremendo.
Sí.
Porque es verdad, los trenes fueron un factor importantísimo, que directa e indirectamente generaron fuentes de trabajo. Y fue lógico, ¿no? Obviamente el desarrollo de los pueblos, además. Y hoy vemos que precisamente en la zona oeste, por ejemplo, sin ir más lejos, en la línea Sarmiento, existe el peligro real de que se cierren los ramales diésel, ¿no? Sí. O sea, de que esto quiere decir que, bueno, que... O sea, que los trenes dejen de andar y que miles de personas, vecinos de Lobos, por ejemplo, o Mercedes, o sea, además de las estaciones intermedias, ya no contarán con este medio de transporte, y realmente va a ser una tremenda tragedia que sea como sea, a través de la lucha y la unidad, es lo que, digamos, vamos a poder torcer el brazo a estos planes. Y, o sea, una unidad que podemos y debemos construirnos, ¿no?
Sí.
Y bueno, una forma que tenemos que impedir que cierren los ramales.
Sí, realmente, ¿viste? Sí. Porque a nosotros nos pasa, por ejemplo, de Sarmiento, que durante años viajamos a los lugares de trabajo, ¿no? Y que si tuviéramos que transportarnos en un colectivo, nos saldría 3 veces más el boleto, por ejemplo. Y también el tiempo que lleva ir en micro es... justamente mucho más, no sé, te lleva mucho más tiempo por la cantidad de vehículos, porque además el tren es lo más directo y lo más económico.
Sí, vos fijate, por ejemplo, te cuento, les cuento a los que nos están escuchando, a nuestra querida audiencia, que hoy, por ejemplo, se hizo un acto en la estación de Merlo, justamente
en defensa de
los trenes y en contra de que cierren los ramales de este proyecto del gobierno.
¿Cuáles son los ramales que están en peligro de cierre inmediato, por ejemplo? Porque ya sabemos que hay un vaciamiento total en toda la línea de Sarmiento, pero los que corren más riesgo, ¿cuáles son?
Sí, hay otra línea, digamos, que corre el mismo peligro, que son los ramales de la zona de, por ejemplo, del Mitre, ¿no?
Sí.
El tren que va a Capilla del Señor. Y después hay otra línea, creo que va a Zárate, me parece, que son, o sea... Ellos están mucho peores, que por lo menos corren algunos trenes de los ramales de Sarmiento.
Sí.
Pero en el caso del Mitre, está saliendo un tren por día, cosa que antes salían varios trenes por día.
Claro.
Es tremendo, digamos, lo que está pasando, digamos, en el ferrocarril Mitre.
Sí.
Cosa que no queremos que pase en el Sarmiento. Tenemos que impedir en todos los ferrocarriles que pase esto.
Sí.
Y yo digo que, bueno, que una forma, digamos, para que esto no suceda, a mi parecer, ¿no?
Sí.
Que es muy importante, digamos, pensar qué tipo de ferrocarril necesitamos como pueblo trabajador. Y nosotros realmente decimos que necesitamos un ferrocarril estatal. Un ferrocarril estatal que sea eficiente.
Claro,
un ferrocarril que sea seguro, que sea de calidad y que fundamentalmente sea controlado por los trabajadores y por los usuarios, ¿no? Por los que lo usamos todos los días, los que vamos a trabajar. Y a decir verdad, ¿quién más que ellos, ¿no? Que los trabajadores y los usuarios van a querer que anden bien los trenes, ¿no?
Y los van a cuidar.
Y los van a cuidar, porque son nuestros. O sea, eso también tenemos que tomar conciencia desde el pueblo que los ferrocarriles, a pesar que hoy por hoy estén en manos privadas, que lo único que les interesa es la ganancia, son nuestros los ferrocarriles.
Sí.
Y tenemos que cuidar los trenes, tenemos que cuidar, pero tenemos que avanzar eso, hacia que los trenes sean del Estado, pero controlados por los trabajadores y el público usuario.
Claro, claro, porque se nos crean contradicciones a veces. ¿En qué sentido? Porque nosotros, por ejemplo, decimos, bueno, los trenes deberían ser nuestros. De hecho, están concesionados. No sé si están vendidos, están concesionados.
Están concesionados,
pero el Estado, en ese aspecto, ha tenido una complicidad muy grande en el hecho del vaciamiento.
En la destrucción también,
en la en el vaciamiento de los ramales, en la destrucción de las de los trenes, de los vagones, de la mecánica, de los talleres de reparación, que ha provocado tragedias como pasó el 22 de febrero último, con 51 muertos y más de 700 heridos, donde todavía el Estado le debe a las familiares de estos... sí. Bueno, ¿tenemos un oyente en el aire? Se cortó. Bueno, cuando se vuelva a comunicar le decimos que tiene los micrófonos abiertos y se quiere comunicar, que insista en llamarnos y, bueno, va a salir al aire. Gracias. Bueno, que donde, bueno, los principales culpables de todo esto no están involucrados todavía, como es, por ejemplo, en el caso de Devido, que es el que tiene que controlar que los concesionarios cumplan con ese pliego de concesión, valga la redundancia, que debe controlar el Estado, y cuando ellos no cumplen con eso, deben ser sancionados. Ellos tienen que vigilar que garanticen que los ferrocarriles no sean una herramienta de muerte para los usuarios, sino todo lo contrario. Y este señor Devido, nadie lo involucró todavía. Si bien ahora, por supuesto que el juez determinó en que se le va a procesar a los sirilianos, también a los ministros de transporte como Jaime y el último, no recuerdo el nombre.
Randazzo. El anterior de Randazzo.
Sí.
Sí.
Devido y el que les subsiguió a él. Pero yo creo que el Estado está ausente en esto.
Sí, totalmente. Y vos fíjate, Cristina, que...
O no sé si está ausente o es cómplice.
Es cómplice. Esa bueno, sería la palabra justa. No está ausente, pero sí es cómplice. Porque vos fíjate, otra cosa que yo quería comentar también,
sí,
que lamentablemente uno siente, digamos, justa la furia de la gente cuando se cancelan los servicios,
sí,
¿no? O cuando andan mal los trenes. Lamentablemente sí, se la descargan, digamos, con los que tienen la mano, digamos, con los mismos trabajadores que trabajan en el ferrocarril, con sí, los boleteros, con los guardas, y digamos que... O sea, esa bronca se tendría que desviar, digamos, hacia otro lado, ¿no? Donde están los verdaderos responsables, cosa que todavía no... O sea, sucede, pero no en forma, o sea, más masiva como quisiéramos nosotros, más, y que se organice esa bronca también, ¿no?
Claro, por supuesto, porque en vez de quemar los trenes, creo que, no sé, habría que buscar otra manera de recuperar los trenes.
Seguramente, sí, tal cual. Y bueno,
así nos pasa con los hospitales,
sí, los hospitales, con la educación, ¿no?
Y o sea, bueno, me parece
donde
que
están todos los derechos vulnerados.
Agudizando los tiempos donde tendremos que poner el ingenio, la capacidad de ser, vamos a decir, de unirnos, aún con nuestras diferencias, para poder recuperar lo que nos van sacando día a día. Los derechos primero, los derechos como trabajadores, pero de los derechos a la vida digna, ¿no?, de los pueblos.
Justamente, digamos que el pequeño, pero a la vez gran acto que se hizo, y no pequeño por la cantidad de gente, pero digamos la diversidad que hubo de organizaciones, marcan justamente ese camino, un camino de unidad, a pesar de las... o sea, dejando de lado la diferencia, pero unirnos, digamos, en defensa, digamos, de los intereses de, de todos los, de tanto de los trabajadores como el pueblo usuario, en este caso del tema que nos compete ahora, el tema de los trenes.
Claro. Bueno, vamos a un tema musical, volvemos y ya estamos en los últimos minutos.
Comienza el día con olor a frío y en el tren por un ciego soy bendecido. A cambio de unas pocas monedas se ve que atrás de él vienen muchos más. No sé si son más ciegos, pero parecen. Discuten dos personas como perros y ya no parece extraño. Y mirando un diario me entero que mataron por 2 pesos. Es el precio de vivir en este infierno. No sé si este es el infierno, pero parece. Nada. Una mujer sucia con sus hijos me suplican un idioma que yo no entiendo. Escaparon de una guerra, es lo que entiendo, para meterse en otra guerra. No sé si esto es otra guerra, pero parece. Escucho a este tipo que está enfermo y yo le creo, no parece estar jugando. Está pidiendo por unos remedios que nuestro propio gobierno le debiera dar. No sé si ya no hay gobierno, pero parece.
Na, 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 na.
El ciego sigue con sus bendiciones, la mujer y sus hijos con su suplicio. Los que estaban ladrando ya no muerden y el tren cansado que se detiene. No sé esto a qué se parece, pero parece. Parece, solo parece.
El Congreso y se acaba de iniciar una nueva etapa que es la continuidad de la política que hemos desarrollado en los últimos 20 años desde que se fundó ATE Provincia de Buenos Aires, que posibilitó que de 22 seccionales hoy haya 48, que de 22.000 afiliados haya hoy 65.000 afiliados. Una nueva etapa con continuidad de la política. Más de 1.200 delegados congresales debatieron a lo largo del día de ayer, no solo en el Congreso Ordinario, la memoria y el balance, sino de cara al futuro el documento político, que hoy fue aprobado por abrumadora mayoría y que marca el camino de ratificar la defensa de los intereses.
Hola.
Hola.
Hola, sí. ¿Cómo estás, Paul?
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Bien, vos?
Bueno, hola, Paul, estamos hablando con de acá desde Convocatoria. Te saluda Cristina Coronel y Luis Mancilla.
Bueno, un saludo también para ustedes.
Gracias.
Bueno, gracias.
Recién venimos de realizar un primer acto en la estación de Merlo.
Sí. Bueno, para los oyentes le contamos que Paul Kelle es el candidato a presidente de la comisión.
Comisión Ejecutiva.
Ejecutiva.
De la seccional Gran Buenos Aires Oeste, ¿puede ser?
Por la lista por la lista
Violeta.
Bueno, Paul, sabemos que hoy hubo una actividad, de hecho estuvieron nuestros compañeros allí en Merlo. ¿En qué consistió y bueno, y cuál es el balance que haces?
Sí, mira, Susana, ¿no? Mira, la verdad que salimos muy contentos porque fue un primer acto, digamos, de varios que tenemos planificados hacer a lo largo de la línea Sarmiento. Fue un acto muy, muy emotivo y grande en cuanto a la presencia de organizaciones y todo, que esa era la idea, o sea, hacer un evento de estas características, convocando a todo el mundo, a todos aquellos que queremos defender nuestro ferrocarril, desde los ferroviarios como nuestra fuente de trabajo y desde los usuarios como medio de transporte diario y todo. Y bueno, fue una plataforma un poco, un evento al servicio de denunciar la campaña permanente, digamos, desde el gobierno y desde las empresas y todo lo demás, de grandes planes de inversiones que terminan siendo una cortina de humo, digamos, porque la realidad y lo concreto es que Randazzo, por ejemplo, el gobierno hace más de 8 meses que ha anunciado un plan de inversiones de más de 800 millones de pesos para obras que se iban a realizar en 2 meses, y con ese argumento, digamos, cerraron el tren de 11 a Liniers los días domingos y cancelaron el servicio nocturno de todo el servicio eléctrico, y la verdad es que todavía no han hecho nada, digamos. De 24 trenes que tendrían que estar corriendo en la línea, hay 14, el resto están todos guardados en los talleres por falta de insumos y por falta de respuestas y materiales. Es una situación que los trabajadores estamos cansados de aguantar, porque la verdad que los compañeros, o sea, nosotros tenemos una premisa, que es que el ferrocarril somos los ferroviarios, digamos. Uh-huh. Y si nosotros no podemos trabajar, no podemos realizar nuestras tareas, porque no nos llegan materiales, no nos llegan herramientas, digamos, el ferrocarril no puede caminar. Uh-huh. Y la verdad que si viene andando hoy por hoy es por la voluntad y el esfuerzo que ponen cada uno de los compañeros, digamos, de sus lugares de trabajo. Y lo que nosotros vemos, y que para eso sirvió el acto, es que hubo una campaña, digamos, de desprestigio de los trabajadores, que comenzó después de la masacre de Once, digamos, con la muerte de los 52 trabajadores ahí en Once, intentando culpabilizar a Córdoba, que fue el conductor. Después cayó, digamos, por la vía de la realidad y de la movilización también. O sea, ahora es ahora que el gobierno, que la justicia tiene que salir a decir que el principal responsable es Siriliano, que por eso se lo procesa, junto a funcionarios públicos del gobierno, digamos, ¿no? O sea, Jaime como secretario de Transporte en su momento, Schiavi, incluso, digamos, pendiendo de la cuerda floja el mismísimo De Vido, como ministro de Planificación. Entonces, la verdad, fue muy importante el acto porque fue para eso, digamos, para denunciar la cadena de complicidades entre funcionarios públicos, dirigentes sindicales, como los directivos de La Verde, de la Unión Ferroviaria, digamos, el pedracismo, que desde la cárcel dirigen un gremio, y eso nosotros no lo vamos a permitir, por eso hemos presentado una lista de oposición. Y bueno, y hubo distintas organizaciones, además de nuestra lista, digamos, estuvo el MCT, con Vilma Ripoll, también estuvo la CTA, ATE, gente de ATE, de la CCC, gente de la lista gris, o sea, fue bastante representativo, digamos, y eso nos pone muy contentos.
Bueno, Paul, vos viste que el tiempo de la radio nos apremia y ¿qué nos podés...
A modo de cierre,
¿qué nos podés decir, dígame, brevemente, digamos, por el tema del cierre de los ramales, ¿no?
Claro. Bueno, ahí se hizo precisamente en Merlo el acto, porque nosotros creemos que es una estación emblemática, porque confluye el servicio eléctrico con el ramal diésel de Merlo Lobos, y además, digamos, del vaciamiento que están haciendo en el servicio eléctrico, la gota un poco que rebalsa el vaso es el anuncio, digamos, por parte del gobierno hace unos meses atrás del cierre de los ramales de Merlo Lobos, con el argumento también de renovar las vías y hacer inversión en obras y todo lo demás, que la verdad que nosotros opinamos que es más de lo mismo, digamos, ¿no? Es una mentira, porque hay, por ejemplo, hoy en día hay 11 locomotoras que son las que tendrían que estar recorriendo y circulando por el ramal y están todas tiradas en los talleres de Liniers, sin entrar respuesta ni nada por el estilo, y la verdad que es algo para... Muy irónico, porque hoy estábamos en el alto denunciando esta situación y justamente por los altoparlantes de la estación anuncia la empresa que se cancelaba el servicio del ramal a la Seda, digamos, ¿no? Es una cosa irónica, digamos. Sí. Entonces, bueno, esa es la situación. Y,
sí. Paul, te decimos... Okay. Sí, te invitamos un día a venir a piso acá. Con más tiempo, realmente es muy interesante. Y ya estamos terminando el programa, nos pudimos comunicar tarde con vos, te pedimos disculpas, pero te invitamos que vengas, por favor, a piso y de darte más tiempo.
Sí, no hay problema, me pongo a disposición para lo que quieran, porque la verdad que es algo que tenemos que sacar hacia afuera, porque es una tarea que tenemos que tomar tanto los trabajadores ferroviarios como los pasajeros que toman a diario el tren. Y la verdad que la salida es organizarnos trabajadores junto con usuarios para enfrentar esta situación, porque nosotros creemos que la única manera y la salida para el servicio ferroviario hoy es que esto deje de estar en manos de empresarios ladrones y de gobiernos corruptos, que pase al Estado del ferrocarril, pero controlado con control social, o sea, controlado por los trabajadores y los usuarios, que somos los que realmente queremos que el servicio funcione como corresponde.
Bueno, muchas gracias, Paul. Te pedimos disculpas por tener que cortarte. Pero te invitamos.
No, por favor. Gracias a ustedes por llamar y por permitirnos este espacio para poder plantear esta problemática. Y bueno, me pongo a disposición. Cuando ustedes digan, estaré ahí.
Bueno, gracias.
Gracias.
Bueno, quería comentar un llamado de un señor Juan Carlos, que vive en La Reja, que nos dice si podemos hacer debate al aire por llamados telefónicos. Lo que pasa es que no nos pudimos comunicar porque se cortaba la comunicación, ellos estaban sin luz en La Reja. Y bueno, vamos a ver si para el próximo programa podemos comunicarnos y hacer debates al aire. Gracias por el llamado, Juan Carlos.
Muchas gracias.
Bueno, y no tenemos tiempo para decir los avisitos de turismo.
No, avisitos de turismo, bueno, tenemos para el mar, para Mina Clavero, para donde quieras ir, Mina pero Clavero. La plata no alcanza. Pero
quedan 2 minutos. Dicen.
Bueno, vamos la primera semana de enero, vamos a Las Toninas y San Clemente al módico precio de 8.55 para compartir departamentos. Uh-huh. En Facebook vas a poder ver mayores detalles. Y el Mina Clavero salimos el 14 de enero. En realidad es en Cura Brochero. Entre Mina Clavero y Cura Brochero estamos justo en el límite, en el río Panaolma, el camping La Selva, que sale $870 el viaje más el camping. Pero tengan en cuenta que los detalles los encontrás en Facebook, AT Moreno Merlo Turismo, porque los nenes pagan menos y demás.
Bueno, para mayor información, entonces.
Sí, y si no, puedes llamar al 011-15-666-78336. Mi nombre es Susana.
Bueno, y teníamos más cosas para
ofrecerles de ATE, pero bueno, del camping tenemos para ofrecer lo que es farmacias o laboratorios.
Que nos vamos a ir diciendo en la próxima programa, ¿no es cierto? Porque ya estamos todos así nerviosos.
Sobre la hora.
Bueno, por nuestra parte le decimos entonces hasta el jueves que viene, muchísimas gracias.
¿Qué es lo que se viene ahora?
La Copa Derramada, no se vayan, viene la Copa Derramada. Pero le decimos gracias a Zurita ahí por bancarnos y también un abrazote a Ceci que nos estuvo bancando ahí con Operación al Aire. Y bueno, y a nuestros oyentes, gracias también por participar llamándonos. Muchísimas gracias y hasta el jueves que viene a partir de las 19 horas por la FM Moreno 90.1, tu estación
de libertad.
Hasta el jueves.
Hasta el jueves. Hasta el jueves.
Moreno, 90.